Muy buenos días. a todas y a todos. Quiero en primer lugar expresar en nombre de quienes conformamos el Parlamento de Canarias darles la bienvenida a esta su casa, a la presidenta del Congreso de los Diputados, al presidente del Senado, a los vicepresidentes y vicepresidentas de ambas mesas. Gracias. Gracias por querer compartir con nosotros y participar este acto conmemorativo del 40 aniversario de nuestra Constitución española. Vamos a comenzar con la firma en el libro de honor y para ello le pido a la presidenta, señora Pastor, y al señor Escudero que me acompañen para proceder a la firma.
Muchas gracias, señor presidente del Senado, señora presidenta del Parlamento, señores miembros de la Mesa del Congreso y del Senado del Parlamento de Canarias. Vamos a proceder a la ratificación del texto de declaración institucional. ¿Ratificado? De acuerdo. Pues pasamos a su firma.
Ahora vamos a proceder a la entrega de obsequios institucionales que lo haremos las presidencias. Detrás tienes las piedras que hemos visto atrás, las tienes todas aquí.
Muchas gracias.
Un frontis que es, está Don Pío. Un frontis con la parte representativa, sí.
Muchas gracias.
Espera que hay para todos, dámelas todas juntas. Vamos a ir allí, para ti, Pío.
Muchísimas gracias en nombre de todos.
También los miembros de la mesa tienen todos una medalla.
Bueno, presidenta, en nombre del Senado y del Congreso, la Constitución del 78.
Precioso.
Para que
muchísimas gracias,
todos podamos firmar en un futuro.
Claro que sí.
La medalla del Congreso y del Senado, de las Cortes Generales, te voy a imponer.
Perfecto.
Te vamos a imponer.
Pasamos
al hemiciclo, ¿no?
Al hemiciclo, sí.
Muchas gracias.
A todos, gracias.
Así es. son geniales. Se abre la sesión.
Señora presidenta del Congreso de los Diputados, señor presidente del Senado, mesas del Congreso, del Senado, del Parlamento de Canarias, portavoces, señor presidente del Gobierno, todo el Gobierno, señorías, invitados,
En nombre del Parlamento de Canarias, quiero darles la bienvenida a este acto solemne para conmemorar el 40 aniversario de la Constitución Española. Y permítame el agradecimiento especial a quienes nos acompañan y nos siguen, no solamente aquí presente en este hemiciclo, a través de las redes y del streaming del Parlamento, y especialmente a la delegación que ha venido del Congreso de los Diputados, encabezada por su presidenta, doña Ana Pastor, y a la delegación del Senado de España, encabezada por su presidente, don Pío García Escudero. Muchas gracias.
Muchas gracias. Tiene la palabra el señor presidente del Gobierno de Canarias, don Fernando Clavijo Batlle.
Señora presidenta del Congreso de los Diputados, señor presidente del Senado, señora presidenta de la Cámara, compañeros del Gobierno, miembros del Congreso y del Senado, portavoces, señorías, buenos días a todos y a todas. Se cumplen en este 2018 40 años desde la promulgación de la Constitución. Y creo que algunos cumpleaños llegan en momentos muy oportunos. Este aniversario redondo de la Constitución nos alcanza con una inmejorable puntualidad para recordarnos los principios y valores políticos que han proporcionado a España el periodo más largo de democracia parlamentaria y libertades públicas en toda su historia. Una Constitución que fue debatida y aprobada por unas Cortes elegidas democráticamente. La única Constitución española que ha sido ratificada en las urnas y muy mayoritariamente por los ciudadanos y ciudadanas. En el caso concreto de Canarias, más del 90% de los votos emitidos apoyaron la nueva Carta Magna, gracias a la cual se abrió en este país un proceso de descentralización política y administrativa que contribuyó al fortalecimiento del régimen democrático. En el ambiente político que se respira actualmente en España, presidido por el enfrentamiento, la crispación, la erosión institucional y el descrédito del diálogo político y de la política misma, repensar la Constitución de 1978, recuperar los valores y su impacto en la sociedad española, no solo es un ejercicio recomendable, sino necesario. La lealtad a la Constitución es lealtad a un espíritu de consenso en el respeto a las reglas del juego limpio democrático. La apelación al diálogo, al consenso en el marco democrático, su consagración como valores imprescindibles en nuestro ordenamiento constitucional, no procede de ningún temor a la discrepancia, a la diferencia de opciones, pareceres y opiniones, a la discrepancia razonada. Al contrario, el diálogo democrático es el espacio donde todas las diferencias y discrepancias cobran auténtico valor político. En efecto, las elecciones libres y periódicas son ingrediente básico de una democracia, pero es en el debate, en la negociación, en el consenso donde radica la salud y la legitimidad renovada de un sistema democrático. La democracia no es únicamente la capacidad de conseguir por vía electoral, desplazar un gobierno o elegir al otro, sino el ejercicio ininterrumpido del debate, de la negociación y del acuerdo en beneficio de la ciudadanía y de los intereses generales de la comunidad. Existen, por supuesto, otras perspectivas, las que, por ejemplo, convierten el disenso en la verdadera base de la democracia. El algo paradójico porque los que abanderan el disenso como principio democrático básico no les suele gustar que otros discrepen de sus discrepancias. No es cierto que cuanto más disenso, más democracia, porque cualquier proyecto de convivencia democrática y participativa exige acuerdos para alcanzar un diagnóstico compartido y alcanzar soluciones admitidas por todos o por una amplia mayoría. La suma y yuxtaposición de desacuerdos y diferencias no puede articular un proyecto democrático común de derechos y libertades. Las normas que regulan la convivencia no pueden ni deben exasperar los conflictos. Su objetivo, al contrario, es encauzarlos, hablarlos, superarlos. La política democrática es integración, no exclusión. Uno de los valores señeros de nuestra Constitución reside precisamente en su carácter inclusivo. Miguel Herrero Rodríguez de Miñón, uno de los diputados de la ponencia redactora de la Constitución, la define como un pacto cuyas cláusulas de apertura estructural son una permanente oferta de integración. De manera que se trata de una Constitución abierta, capaz de remover los obstáculos para la convivencia, para que la convivencia pudiera provenir incluso de su propia redacción. Los que caricaturizan la confianza de la Constitución de 1978 como una especie de idolatría civil se equivocan. La Constitución no es un ámbito sagrado, sino un formidable instrumento para construir y mantener operativo un espacio político y social de libertad, una herramienta de convivencia democrática que ha demostrado su utilidad durante los últimos 40 años. Vivimos tiempos revueltos en la política española. Se gestiona y se legisla bajo la tensión que supone sustituir el diálogo por el enfrentamiento, las razones por las diatribas, la crítica por la descalificación o el insulto. Y eso ocurre cuando existen reformas inaplazables y cuando el mundo cambia vertiginosamente y plantea nuevos y complejos desafíos. Las grandes organizaciones políticas y sus dirigentes deben asumir las críticas, por supuesto, pero tienen que emprender también su autocrítica para identificar las razones y sin razones que nos han llevado a una situación tan delicada como la actual. Los principios consagrados por la Constitución de 1978 están plenamente vigentes. Lo que nos urge es el diálogo. Lo que necesitamos es trabajar mancomunadamente sin renunciar a nuestras posiciones y convicciones. Lo que nos demanda la sociedad es, en definitiva, que recordemos que existe un pacto político que obliga a ambas partes, representantes y representados, en beneficio de todos. La base que sostiene ese pacto es la Constitución. Por encima de las diferencias legítimas, debemos asirnos a lo que nos une y descartar todo aquello que nos empobrece y nos rebaja. Como dijo Gregorio Peces Barba, otro de los padres de la Constitución, para el que esta aproximación bajo las premisas del diálogo y el acuerdo era la mayor garantía de la democracia, a fin de conseguir una sociedad más libre y justa. La misma Constitución, como sabemos o deberíamos saber todos, dispone de los mecanismos necesarios para su reforma. Pero cualquier voluntad de reforma es imposible si no existe un debate abierto y transparente, si no se está dispuesto a la negociación, si no se entiende que el destino de todos es cosa de todos. Han sido, en general, 40 años de consolidación democrática, estabilidad institucional y madurez ciudadana. En nuestras manos está, y gracias de nuevo a la Constitución, que los próximos 40 años sean otro capítulo de éxitos en España y en cada una de sus nacionalidades y regiones. Muchas gracias a todos y buenos días.
Tiene la palabra la presidenta del Parlamento de Canarias, que va a proceder a la lectura de la declaración.
Asistimos hoy a una sesión solemne para conmemorar el 40 aniversario de nuestra Constitución. Una norma fundamental e imprescindible para la convivencia democrática de los españoles. Fruto de un amplio consenso, su gestación fue un ejemplo de diálogo y de generosidad. Fue también el resultado de la participación y de la decisión de la mayoría ciudadana. Todos ellos fueron factores esenciales para iniciar una nueva etapa de la historia de España. Un modelo de integración complejo que supuso un punto de partida de la democracia y, por ende, el cambio de rumbo político de nuestro país. Una mirada al pasado reciente, tras los años de vigencia de esta Constitución de 1978, nos hace sentir una razonable satisfacción de lo que ha sido un periodo político estable, en el que se han alcanzado muchos logros con plena normalidad. Es verdad que no sin dificultades. Hemos progresado y hemos dado ejemplo a Europa y al mundo. Y lo más importante, lo hemos hecho juntas y juntos. La España constitucional es el marco de la convivencia, en el que cabemos todos y en el que todas tenemos algo que decir. Y la nuestra, la Constitución de 1978, se configuró como una norma que diseñó nuestro modelo de Estado, que organizó nuestras instituciones y se convirtió en la garante de nuestros derechos y de nuestro sistema de valores. Los clásicos del constitucionalismo, como la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político, y además los correspondientes a un Estado social y de derecho. La Constitución posibilitó además un marco de descentralización llamado a fortalecer la participación democrática, acogiendo en ella la diversidad territorial. Nuestra Constitución colmó las aspiraciones de millones de personas que veían en ella el marco idóneo para mejorar sus condiciones de vida y para aspirar a un mundo mejor. Una esperanza, por cierto, que en gran medida hizo posible que las generaciones futuras vivieran mejor que las generaciones pasadas. Durante estos años, la realidad de nuestro país ha cambiado, nuestra sociedad también. Afrontamos nuevos retos y desafíos que necesitan respuestas acordes a las nuevas demandas de la sociedad, porque décadas después la situación es muy diferente. Las generaciones nacidas en la España constitucional tienen sus propias aspiraciones y también sus propias preocupaciones. Desde luego, del fruto del esfuerzo colectivo de aquella época de la transición, de la renuncia individual para el consenso colectivo, debe ser la guía para que sepamos adoptar las mejores decisiones de modo que la Carta Magna siga siendo el referente normativo de nuestra convivencia, de nuestro marco jurídico territorial en el que nos encontremos todos, del espacio de consolidación de nuevos derechos alcanzados por la ciudadanía y de nuestro estado del bienestar, y también en el que nuestra comunidad autónoma tenga el reconocimiento de sus singularidades. Y lo más importante, nuestro bienestar común, el de todos, el de todas, pero especialmente el de nuestra juventud, para que las actuales y las futuras generaciones vean en la ley fundamental no solo como una herencia del pasado, sino como el horizonte de sus aspiraciones para una vida mejor. Por eso, conscientes de nuestras responsabilidades y comprometidos y comprometidas con la Constitución como marco para la convivencia, las instituciones que suscribimos esta declaración, Congreso de los Diputados, Senado y el Parlamento de Canarias, queremos hacer un llamamiento a toda la ciudadanía, de modo que, asumiendo como propios los valores de libertad, de justicia, de igualdad y de solidaridad que inspiraron nuestra Constitución, seamos capaces de superar los múltiples retos que plantea un mundo global y seguir progresando socialmente. El futuro no está escrito. Nos corresponde a nosotras y a nosotros hacer lo posible. Sigamos avanzando juntos y juntas, mejorando nuestras vidas, dignificando nuestra convivencia desde la concordia que ha hecho posible estos 40 años de democracia y de libertad con la Constitución española de 1978. Muchas gracias.
Muchas gracias. Tiene la palabra el señor presidente del Senado, don Pío García Escudero.
Señora presidenta del Congreso, señora presidenta del Parlamento de Canarias, señor presidente del Gobierno de Canarias, miembros de las mesas del Congreso, del Senado, del Parlamento de Canarias, portavoces de los grupos parlamentarios, diputados, senadores, consejeros del Gobierno, diputados autonómicos, autoridades, señoras y señores. Permítanme, en primer lugar, que le exprese a la presidenta del Parlamento de Canarias mi más sincero agradecimiento por la acogida que nos ha sido dispensada la delegación de las Cortes Generales en esta institución, donde está depositada la representación política de todos los ciudadanos de esta comunidad autónoma. Como presidente del Senado, la Cámara de Representación Territorial de nuestras Cortes Generales, es para mí un honor poder estar hoy aquí, junto a todos los parlamentarios de Canarias, celebrando este acto de homenaje a nuestra Constitución con motivo de su 40º aniversario. Como bien saben todas sus señorías, este acto de hoy tiene lugar 3 semanas después de que en el Senado hayamos aprobado la reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias y 3 semanas antes de que celebremos el Día de la Constitución, que este año posee un carácter sin duda muy especial. Podríamos calificar esto como una feliz casualidad, que viene muy al caso para ilustrar una idea sobre la que yo hoy insistiré especialmente, como es la de que el pacto autonómico, lo que ha hecho posible el desarrollo de nuestro modelo de Estado descentralizado, es una pieza esencial e inseparable del gran pacto constitucional que hace 4 décadas posibilitó la instauración de la democracia en España. La Constitución de 1978 es la culminación jurídica del proceso político mediante el que en solo 3 años los españoles fuimos capaces de proceder al desmontaje de todas las estructuras políticas heredadas de un régimen autoritario, al tiempo que preparábamos el terreno para sustituirlas por otras perfectamente homologables a las de las democracias europeas más avanzadas. Y todo esto se hizo de manera razonablemente ordenada y evitando siempre las peligrosas situaciones de vacío institucional. Desde luego no fue nada fácil. En ninguna parte estaba escrito que necesariamente tuviera que salir bien, pero salió bien. Fue así fundamentalmente por el grado de madurez de una sociedad que supo entender que sus ansias de libertad debían traducirse en firmeza y determinación, pero no nunca más volver a naufragar ni en el miedo ni en la ira, y que para avanzar decididamente hacia la modernización de España era imprescindible aprender de los errores del pasado y librarse de sus lastres. La base social de nuestra transición fue esa, pero luego había que ponerla en obra, vencer resistencias y evitar pasos en falso. Para lograrlo fueron decisivas la inteligencia y la altura de miras de unos líderes políticos que, aunque procedentes de campos ideológicamente y diametralmente opuestos, coincidieron en la comprensión del momento histórico en el que se encontraban. Fue así como se fraguó el famoso consenso que hizo posible el gran acuerdo político sobre nuestro texto constitucional, posteriormente refrendado por una abrumadora mayoría del pueblo español. Consenso que no supuso que nadie renunciase a sus propias ideas, sino que todos comprendieran que lo prioritario en ese momento fundacional era diseñar un terreno de juego comúnmente aceptado en el que las distintas ideas políticas pudieran concurrir en libertad y debatir democráticamente. Y la mejor prueba del acierto de nuestra Constitución de 1978 son estos 40 años de convivencia en democracia y en libertad. Hemos atravesado y seguimos atravesando múltiples dificultades, momentos mejores y momentos peores. Hemos tenido que plantar cara, y seguimos haciéndolo, a distintos enemigos de nuestra democracia, a su intransigencia e incluso a su violencia. Pero por encima de todos esos obstáculos, bien podemos afirmar que nunca, en toda nuestra larga historia como nación, los españoles habíamos gozado de las cotas de libertad e igualdad que hemos alcanzado en estas 4 décadas. Nunca nuestra economía, nuestro sistema de protección social o nuestra cultura habían alcanzado los niveles de desarrollo que ahora conocemos. Y nunca tampoco los españoles nos habíamos sentido tan plenamente europeos como nos sentimos ahora. Afirmar esto no es un vano ejercicio de triunfalismo, es ser conscientes de lo que hemos logrado para así poder apreciarlo en su justa medida y, sobre todo, protegerlo y acrecentarlo. Señora presidenta, antes dejé apuntada una idea en la que ahora me gustaría brevemente detenerme. Dije antes que el pacto autonómico es parte consustancial del gran pacto constitucional, o dicho de otro modo, si lo prefieren, nuestro Estado de las autonomías es inseparable de nuestro Estado social y democrático de derecho y de los valores superiores que propugna. Diré aún más, la indisoluble unidad de España se fortalece y se enriquece mediante el reconocimiento y el ejercicio del derecho a la autonomía política de los territorios que la integran. Si, como antes señalé, para entender el triunfo de la democracia en España hay que fijarse en su firme base ciudadana, de modo semejante, para entender por qué el derecho a la autonomía acabó por imponerse y por generalizarse en todo el mapa nacional, hay que entender que la demanda social de libertades y derechos democráticos tenía que conllevar necesariamente la reivindicación del reconocimiento político de las distintas identidades territoriales y del derecho al autogobierno. No podía ser de otro modo, porque la descentralización política es un ingrediente enriquecedor de rasgos tan definitorios de la democracia como son la división de poder, el control de los gobernantes por los gobernados o la ampliación de los espacios de participación ciudadana en los asuntos públicos. Desde todos estos puntos de vista, podemos afirmar que nuestro Estado de las autonomías es uno de los mayores logros de estos 40 años de democracia constitucional, y la Comunidad Autónoma de Canarias es una prueba evidente de ello. Es un ejemplo de cómo es perfectamente posible profundizar en su autogobierno sin menoscabo de sus vínculos de solidaridad y de lealtad con el resto de España, de cómo defender y cultivar un fuerte sentimiento de identidad particular que no entraña ningún conflicto con su españolidad, en definitiva, de cómo enorgullecerse de ser canario y de ser español, que no son sentimientos incompatibles, sino que, muy al contrario, se potencian mutuamente. Canarias, con el respaldo de las Cortes Generales, acaba de aprobar una ambiciosa reforma de su estatuto. Lo ha hecho, por supuesto, en el más escrupuloso marco de la legalidad. Y lo ha hecho de la forma políticamente más inteligente, es decir, sobre la base de un amplio acuerdo entre las fuerzas parlamentarias que garantiza la estabilidad y el desarrollo posterior de las reformas aprobadas. Al proceder así, Canarias ha actuado no solo según la letra, sino también según el espíritu de la Constitución. Es decir, se ha guiado por el compromiso de diálogo y de consenso que hizo posible primero el acuerdo constitucional y después, en las décadas siguientes, el paulatino desarrollo de un proceso de descentralización política que, no lo olvidemos, ha situado a España entre los países del mundo con mayor nivel de autogobierno de sus territorios. Si repasamos el camino recorrido por nuestro Estado de las Autonomías en estas cuatro décadas de democracia, salta a la vista que sus mayores avances han llegado siempre de la mano del diálogo y del consenso. Y también que, por el contrario, los mayores problemas han empezado cuando esa actitud conciliadora se ha abandonado y han acabado degenerando y dando alas a la estrategia del conflicto institucional y de abierto desafío al Estado de Derecho, puesta en marcha, como todos sabemos, por los partidos independentistas. Pienso, pues, que sería bueno que la conmemoración de este aniversario de nuestra Constitución sirviera para reforzar la unidad de todos los demócratas en torno a los mismos principios y los valores que hace 40 años hicieron posible que los españoles suturásemos las viejas heridas y que juntos emprendiéramos el camino de la concordia y del progreso. Sería bueno que, al valorar todo lo que hemos conseguido, reflexionásemos también sobre el enorme precio que podríamos pagar si lo ponemos en riesgo. La España de hoy, la que hemos forjado entre todos los españoles en las últimas décadas, es una sociedad abierta, inclusiva y plural, que lucha a diario por labrar su futuro, que se indigna ante la violencia y la injusticia, y en la que las actitudes de tolerancia y solidaridad están firmemente implantadas. Poco después de su nombramiento como presidente del Gobierno por el rey Juan Carlos, en ese momento tan difícil en el que aún estaba todo por hacer, Adolfo Suárez pronunció aquella famosa frase con la que tan elocuentemente resumía el objetivo fundamental de su mandato y, en definitiva, de la transición: elevar a la categoría política de normal lo que a nivel de calle es simplemente normal. 40 años después, España es un país completamente diferente. Sin embargo, esa frase no ha perdido ni un ápice de su valor de referencia para gobernantes y representantes políticos. Me parece que todos los políticos deberíamos recordarla cada día a la hora de fijar nuestras prioridades de acción, de saber distinguir lo fundamental de lo secundario, de poner remedio a los conflictos. Guiarse por esa normalidad de la calle es siempre la mejor manera de identificar los problemas más acuciantes que hemos de afrontar y también, y no menos importante, el modo en que debemos solucionarlos. Y somos nosotros, los representantes parlamentarios, quienes sin duda más obligados estamos a regirnos por ese criterio superior de servicio a la sociedad, enfocando la agenda política en el sentido que la sociedad nos demanda y adoptando decisiones eficaces a través de los procedimientos de la democracia deliberativa. Insistir sobre esta enorme responsabilidad que recae sobre todos nosotros, los representantes del Poder Legislativo, me sirve para recordar y defender la posición nuclear que el Parlamento debe ocupar siempre en un sistema democrático digno de tal nombre. Esta es, señora presidenta, la idea con la que me gustaría concluir mi intervención en este acto solemne, en el que las Cortes Generales nos hemos unido al Parlamento de Canarias para renovar fraternalmente nuestro homenaje y nuestro compromiso con la Constitución española, con la democracia y con las libertades que compartimos todos los españoles. Muchas gracias.
Señor presidente del Senado, señor presidente del Gobierno de Canarias, señora presidenta del Parlamento, señores vicepresidentes y secretarios de la Mesa del Congreso y del Senado, señores miembros de la Mesa del Parlamento de Canarias, queridos consejeros, señores portavoces, señores diputados y senadores de Canarias, señores diputados del Parlamento de Canarias, representantes de las distintas instituciones de Canarias, distinguidas personalidades, señoras y señores. Es para nosotros, para el Congreso de los Diputados, una gran satisfacción y un gran honor dirigirnos en nombre de todos ellos, de los 350 diputados, a todos ustedes, al Parlamento de Canarias, en esta sesión que celebramos con motivo del 40º aniversario de la Constitución Española. Quiero darle las gracias a todos, especialmente a usted, presidenta, y al señor presidente, por la amable hospitalidad de los canarios y de sus autoridades, y por su generosa disposición para promover, junto con las Cortes Generales, esta celebración de nuestro sistema democrático, de los derechos y libertades que nos garantiza y del marco de convivencia y pluralismo de nuestra Carta Magna. Con ilustrados de espíritu abierto, como José de Vieira y Clavijo, y con gestas tan heroicas como la defensa de Tenerife en 1797 bajo el mandato del general Antonio Gutiérrez de Otero, los canarios han contribuido de manera muy significativa a la lucha de la nación española por sus derechos y sus libertades. En las Cortes de Cádiz destacó la erudición de Antonio Ruiz de Padrón, diputado por Lanzarote, Fuerteventura, La Gomera y El Hierro, y célebre por su famoso sermón en contra de la Inquisición. Y en ese mismo empeño sobresalió también la figura de Fernando Llarena y Franchi, diputado por La Palma, representante de las ideas liberales y autor de una gran obra tan importante como la estadística sobre las Islas Canarias. Pero fue un canario inmortal, don Benito Pérez Galdós, que supo mejor que nadie retratar los anhelos y los esfuerzos patrióticos de todos los españoles en ese fresco y apasionante documento inmortal que conforman los episodios nacionales. En ellos, el gran escritor, que fue también diputado a Cortes por Las Palmas entre 1914 y 1916, recreó los inicios de nuestro constitucionalismo y, refiriéndose a la Constitución de Cádiz como el código político más venerable y más sabio que ha producido la gran revolución moderna, y describiendo su entrada en vigor como el fausto acontecimiento de la consagración definitiva de las libertades de un pueblo. Unas palabras que hoy cobran pleno sentido al conmemorar la Constitución del 78, porque aunque Galdós no pudiese verlo, ha sido en ella, finalmente, donde ha fructificado nuestra larga búsqueda de la libertad y del progreso. Y porque logramos hacerlo en paz, con el acuerdo de todos y, como decía el señor presidente del Senado, sin exclusiones de ninguna clase. El proceso de transición a la democracia, que hizo posible que los españoles nos diésemos una Constitución para todos, contó con el apoyo de los canarios y tuvo entre sus protagonistas a hijos muy significados de estas islas. Por ello, es un deber de civismo y de justicia y de justa gratitud recordar hoy a los hombres de quienes en 1977 fueron elegidos por Canarias para formar las Cortes a las que correspondió elaborar la Constitución. Homenajeamos hoy a José Miguel Galván, a Rubens Darío Enríquez, a Luis Fajardo, a Alfonso Soriano, a Manuel Acevedo, a Esther Beatriz Tellado y a Néstor Padrón, diputados al Congreso en aquella legislatura por la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Y por Gran Canaria asumieron el reto de construir la democracia los diputados José Miguel Bravo de Laguna, Fernando Vergasa, César Llorens, Nicolás Díaz Saavedra, Rafael Martín y Jerónimo Saavedra, mientras que por Fuerteventura resultó elegido el senador Miguel Cabrera. Gracias a todos ellos, a todos y cada uno de ellos. Con las elecciones que devolvieron a la nación española el ejercicio de su soberanía, los canarios pudieron comenzar a transitar el camino que había de llevarlos hasta el disfrute de sus derechos económicos. Así, el 17 de mayo de 1978 se aprobaba el régimen preautonómico del archipiélago y el 14 de abril del mismo año se constituía en las Cañadas del Teide la primera Junta de Canarias, que presidieron sucesivamente Alfonso Soriano, Fernando Vergasa, Vicente Álvarez y Francisco Ucelay. Por su parte, los primeros comicios locales, celebrados el 3 de abril del 79, permitieron a los canarios elegir ayuntamientos y cabildos. Sobre esas bases y con el reconocimiento del modelo autonómico, comenzaron a desarrollarse los trabajos destinados a dotar al archipiélago de un estatuto de autonomía. Y aunque ustedes conocen esta historia mucho mejor que yo, hoy rendimos un homenaje a por qué hemos llegado todos hasta aquí. Fue necesario superar muchas dificultades. Canarias, España, no era igual que somos ahora. Esa aspiración se transformó en una realidad el 10 de agosto del 82, cuando las Cortes Generales aprobaron mediante ley orgánica el texto del Estatuto. Ello condujo a que tras las elecciones del 83 pudiese conformarse el primer Parlamento de Canarias que presidió don Pedro Guerra y que se constituyó solemnemente un 30 de mayo, una fecha que desde entonces se celebra con mucha justicia como el Día de todos ustedes, el Día de los Canarios. Señorías, señora presidenta, señor presidente del Senado, señor presidente del Gobierno, hace 40 años, los españoles ratificamos con nuestro voto el texto de la ley fundamental. Con ella quedaba instaurado un sistema que transformaba a nuestro país en un Estado social y democrático de derecho, que establecía la igualdad de los españoles ante la ley, que protegía nuestros derechos fundamentales, que promovía la justicia, la libertad y la seguridad y el bien de los ciudadanos, y que reconocía y garantizaba a las distintas regiones de España el derecho a la autonomía y, lo más importante, la solidaridad entre todas las regiones, entre todas las comunidades de nuestro país. El rey Juan Carlos, en su discurso ante las Cortes para promulgar la Constitución, dijo: «Los pueblos de España tienen planteadas grandes demandas en el orden del reconocimiento de sus propias peculiaridades, del trabajo, de la vida familiar, de la cultura, de la igualdad efectiva de oportunidades en el ejercicio cotidiano de la libertad. A todo ello hemos de consagrar nuestros esfuerzos en el tiempo que se avecina». Y así fue. En efecto, Canarias ha sabido desarrollar en el seno de la España democrática los instrumentos constitucionales adecuados a la expresión de su personalidad colectiva, a la vez que ha contribuido junto a las demás autonomías a esa empresa común de construir una España mejor para el progreso y la mejora de todos los ciudadanos. El sistema autonómico ha permitido abordar las necesidades de los canarios desde la proximidad, superando al fin los históricos problemas derivados de una insularidad que, gracias a la Constitución, ha perdido finalmente su connotación y distancia y aislamiento. Asimismo, el desarrollo de las instituciones autonómicas ha hecho posible abundante legislación, con la que este Parlamento ha atendido y sigue atendiendo a los asuntos concretos de la comunidad. Me gustaría destacar la abundante cantidad de leyes que se han propuesto en Canarias por la vía de la iniciativa legislativa popular. Entre ellas, algunas de tanta importancia como las relativas a la vivienda o la ordenación universitaria, o, cómo no, la ordenación de las telecomunicaciones en Canarias. La iniciativa legislativa popular ha impulsado la protección paisajística de espacios naturales tan relevantes como los del Rincón de la Orotava, el Barranco de Beneguera y Malpais de Güímar, así como la creación del complejo hospitalario y sociosanitario del suroeste de Tenerife. Con las modificaciones del Estatuto, una, como aquí se recordaba, fue precisamente entró en vigor la semana pasada, las fuerzas políticas que representáis a los canarios habéis procurado aumentar la eficacia del régimen autonómico y mejorar las condiciones de vida de los habitantes del archipiélago. Por otra parte, el ingreso de España constitucional en la Europa comunitaria supuso para Canarias la adquisición de un estatus que proclama su europeidad a la vez que reconoce sus particularidades geográficas. En él, Canarias no solo se singulariza mediante el reconocimiento del hecho ultraperiférico, que también, por parte del derecho primario comunitario, sino que destaca como las más pobladas y pujantes de las regiones ultraperiféricas de estas grandes islas canarias. Tanto la Constitución española como la arquitectura institucional de Canarias han sabido adaptarse a la necesidad de dar un lugar propio a la personalidad de todos ustedes, personalidad histórica, geográfica, social y cultural del archipiélago. Una personalidad que se caracteriza, a mi juicio, por su mestizaje y su cosmopolitismo, por su apertura a América y África, por sus paisajes y su clima privilegiado, por una aportación extraordinaria, aquí y allende los mares. Tantos canarios en Venezuela, tantos canarios en tantos lugares del mundo. A esa realidad diversa, a la que se refirió Su Majestad el Rey cuando señaló en el homenaje rendido el año pasado a nuestras primeras Cortes Constituyentes democráticas. La Constitución, decía Su Majestad, reconoció nuestra diversidad como una característica que define nuestra propia identidad, al proclamar su voluntad de proteger a todos los pueblos de España, sus tradiciones, sus culturas, sus lenguas y sus instituciones. Señor Presidente del Senado, señor Presidente del Gobierno de Canarias, señora Presidenta, autoridades, señoras y señores, desde la perspectiva de hoy los españoles podemos volver la vista y repasar el camino andado durante estos decenios de democracia y autonomía, y nos tenemos que sentir orgullosos por todo lo conseguido, aunque quede mucho por hacer. Es necesario que continuemos trabajando para ofrecer las respuestas más eficaces frente a asuntos que reclaman un esfuerzo sostenido y una atención que debe comprometernos a todos, a la creación de más y mejores oportunidades, especialmente para los jóvenes, al mantenimiento de una educación y una sanidad de calidad, a la eficiencia de nuestros servicios públicos, a las políticas destinadas a avanzar en derechos para hacer efectivos logros tan importantes como la igualdad, no solo legal, que también sino real, de las mujeres, que no puede separarse tampoco de la erradicación de la violencia de género, la atención a nuestros mayores, a los que debemos respeto y cuidado, la atención a nuestras zonas rurales, el mejor y más inteligente aprovechamiento de nuestro turismo, como sin duda lo saben hacer ustedes, y una gestión más eficaz y responsable en materia de inmigración. Las décadas transcurridas al amparo de leyes y de instituciones democráticas nos demuestran que los españoles somos capaces de conseguir grandes logros si todos, como decía muy bien el presidente del Senado, remamos en la misma dirección y si mantenemos vigentes los principios constitucionales sobre los que se funda nuestra convivencia, nuestra solidaridad y el progreso común de nuestra nación. Frente a los retos del presente y del futuro, es necesario que renovemos ese espíritu generoso que nos llevó a suscribir el pacto constitucional y que tengamos siempre presentes los enormes pasos que hemos conseguido dar hacia adelante caminando juntos mientras hacíamos nuestros los objetivos de todos los españoles. Por eso, hoy nos toca recordar a quienes nos legaron este gran legado, como es la Constitución, un valioso ejemplo de generosidad y de patriotismo. Y permitidme que al recordarlos cite las palabras del gran poeta tinerfeño, alcalde de la ciudad de La Laguna, José Tavares Barlet, quien al hablar de aquellos que con orgullo fueron de la patria un día, formulaba el siguiente deseo: en tan altos modelos inspirada, tu actual generación alce la idea, tierra por el ingenio fecundada, grande y feliz y próspera te vea. ¡Viva Canarias! Muchas gracias. España también. Tiene la palabra la presidenta del Parlamento.
Muchas gracias, presidenta. Señorías, antes de concluir este acto, se va a proceder a la interpretación del himno de Canarias y del himno de España a cargo de la Orquesta Sinfónica del Conservatorio Profesional de Música de Santa Cruz de Tenerife y del coro de dicho conservatorio, al que le quiero agradecer una vez más la colaboración que tiene con todos nosotros. Ruego nos pongamos en pie.
Señorías, se levanta la sesión.
Hombre, los altos detrás. Venga, vamos. Marcos, si quieres sacártela con el Grupo Popular. ¿Tenemos a alguien que saque la foto?
Ni idea.
No veo a nadie que la foto. Marque.